Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó la iniciativa de revocación de la reforma educativa hace unos minutos. Este documento será turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y, en su caso, aprobación, la cual garantiza el derecho a la educación gratuita en todos los niveles. Con ello, se pretende sustituir el marco jurídico actual por uno nuevo, en el que se establece la garantía de la educación, que no es un privilegio, es un derecho de todos los mexicanos. El presidente indicó que con dicha iniciativa, la educación será gratuita en todos los niveles, desde preescolar hasta el nivel superior. En conferencia de prensa, que continúa en este momento, el mandatario señaló que se destinarán más recursos para que ya no haya más estudiantes rechazados en el nivel medio superior y superior. Dijo además que se construirán 100 universidades públicas y se otorgarán 300,000 becas a estudiantes de nivel superior de escasos recursos económicos. La conferencia continúa y estamos esperando para saber si en algún momento aparece Carlos Ursúa, el titular de la Secretaría de Hacienda, pues para despejar varias de las dudas que están en los otros sectores, como pues en la parte del aeropuerto, como le hemos comentado desde el inicio de este espacio. Pero otro personaje que está ocupando hoy todas las portadas, al menos las portadas de los principales diarios en Estados Unidos, es Donald Trump. Donald Trump, quien por ahí vuelve a meterse en pleitos políticos que pareciera solo le interesan a los locales. Israel, ¿por qué está hoy Donald Trump en todas las portadas de los diarios estadounidenses con esta foto que sacan en la Casa Blanca como si fuera de una serie de Netflix?
Sí, este es una foto de la Casa Oval,
del Salón Oval,
en un debate que tuvo ayer con los líderes demócratas, con Nancy Pelosi y Chuck Schumer. Nancy Pelosi es la líder de la Cámara de Representantes y Chuck Schumer es el líder de la minoría en el Senado de los demócratas. Ellos están debatiendo acerca del presupuesto para el nuevo periodo de gobierno, en donde Trump está exigiendo que le den una partida para el muro, ¿no? El anterior presupuesto le otorgó 1,600 millones de dólares para su muro, para su política migratoria, y él lo rechaza porque está pidiendo al menos 5,000 millones de dólares para iniciar la construcción de su muro. Cuando él empezó a pedir el presupuesto para ese muro entre Estados Unidos y México, pedía 18,000 millones de dólares, pero lo fue bajando a medida que ni siquiera Paul Ryan, que es el actual y saliente líder de la Cámara de Representantes republicano, que es su partido de Trump, ha dicho que hay posibilidades de que le otorguen un presupuesto para ese muro, que es una de las promesas más fuertes que él tuvo en su campaña para poder ganar la presidencia de la Casa Blanca. Ayer Nancy Pelosi le dijo que si se cierra el gobierno, porque él dice que si no le dan el presupuesto para su muro, él va a cerrar el gobierno, que sería el próximo 21 de diciembre, en donde pues ya hemos señalado que el cierre de gobierno representa que muchos trabajadores se vayan a su casa sin goce de sueldo y solamente trabajan las secciones estratégicas, como es el asunto militar de seguridad, como es la frontera, y como son algunos otros departamentos estratégicos para Estados Unidos. Y él dice que con gusto lo cerraría, y es la presión muy fuerte que hay ahorita entre los demócratas y republicanos.
Es la presión muy fuerte, Isra, pero también cada año sucede que se habla del cierre de gobierno y los periódicos acá en México repetimos hasta el cansancio, a punto de cerrar el gobierno, cierra el gobierno, siguen las negociaciones, ya llegaron a un acuerdo, regresan a trabajar. Es como la nota cajonera de todos los diciembres, Isra.
Sí, sí es la nota cajonera, pero ahora es el instrumento, el principal instrumento que ha venido utilizando Trump. Los gobiernos anteriores a Trump temían mucho el cierre de gobierno. Por ejemplo, Obama se enfrentó a ello. Ajá. Y no quería que sucediera por la operatividad y por no afectar a 40,000 trabajadores que dejan de entrada de laborar. Pero a Trump no le interesa. O sea, a Trump no va. O sea, ¿por qué cambia ahora o por qué es importante? Porque a Trump no le interesa quién se afecte mientras él pueda conseguir su presupuesto para el muro. Es algo que difícilmente va a pasar. Casi todos los analistas en Estados Unidos dicen que eso no puede suceder porque es muchísimo dinero el que se estaría invirtiendo en un muro que finalmente ya existe. O sea, hay un muro que ya existe. Uh-huh. Él lo que quiere es potencializarlo, levantarlo, modernizarlo, y más que otra cosa es su propuesta de campaña. Y porque, como dices tú, porque cada año se habla de esta cancelación de gobierno, pues es porque Trump no tiene otra herramienta con que atacar a los demócratas, pero no solamente, hay que recordar que todavía la mayoría en el Congreso es republicana, la mayoría en la Cámara de Representantes. Hasta el próximo año los demócratas van a tomar el control de la Cámara de Representantes, pero ya desde ahorita, dos veces que se ha negociado el presupuesto, no ha logrado que le den más que los 1.600 millones de dólares que te digo, no solo para el muro, sino para toda la política migratoria que se llama tolerancia cero.
Y eso que él tiene el apoyo total de los republicanos y lo han logrado frenar y el gobierno sigue.
Sí, sí, sí. O sea, lo han logrado frenar en esta política de sobre todo la tolerancia cero contra los migrantes. Es algo en que los republicanos no están completamente de acuerdo con él. No están, no comulgan con esa política, porque eso fue lo que les hizo restarles votos precisamente en las elecciones pasadas legislativas. Por eso perdieron la mayoría en la Cámara de Representantes, porque muchos migrantes legales y salieron a votar en contra de esta política. Entonces eso le restó mucho poder, eso le restó les quitó el control de la Cámara de Representantes y tienen un control simple en el Senado. Eso es lo que ellos ya no están dispuestos a negociar. Y si digamos ahorita le autorizara la Cámara de Representantes su presupuesto, pues obviamente que para dentro de dos años era muy probable que otra vez los republicanos volvieran a perder y un demócrata llegara a la Casa Blanca.
¿Y qué es lo que va a pasar qué es lo que crees que va a pasar en estos días? Que vamos a estar reproduciendo notas de el cierre de gobierno en Estados Unidos, que se va a llegar a alguna negociación, a lo mejor no los 5,000 millones de dólares, pero se llegará a lo mejor a los 2,000 millones de dólares y todos contentos antes del primero de enero, ¿no?
Sí, posiblemente le van a dar un poco más de esos 1,600 millones de dólares que le habían prometido. Y él va seguramente a decir que es un éxito, con que le den un peso más o un dólar más de ese dinero que le están dando, lo que él logre sacar va a ser un éxito para él. Y entonces eso permitiría que el 21 de diciembre no se cierre el gobierno y él vuelva a decir que ya está, porque hay que recordar, el Washington Post el fin de semana sacó que al menos 800 veces Trump ha mentido en cuanto a que el muro ya comenzó a construirse. Hay un muro, ya existe un muro, pero el muro del que él habla no tiene ni una sola piedra colocada en la frontera entre México y Estados Unidos.
800 veces ha mentido alrededor del muro. Y dentro de esas 800 veces, pues está lo de que México va a pagar el muro, ¿no?
Sí, esa es la mentira más recurrente, la que utilizó para llegar a la Casa Blanca. Uh-huh. Dijo, nunca tampoco habló de los cómos. Ajá. Sí dijo que México iba a pagar el muro, y en su momento el gobierno de Peña Nieto dijo que eso no iba a suceder, y también el actual gobierno dijo que eso no iba a suceder, pero también Trump nunca especificó cuál era el modelo que iba a emplear para que México pagara ese muro.
Y hablando de esas 800 mentiras del muro, pues también, además de esta foto que imagino en la prensa mexicana estaremos reproduciendo ante la falta de información de cierre de año, como sucede hasta con Obama, ¿no? Lo hacíamos. Pues está otro pleito que mantiene con China Donald Trump, y ahora resulta que él es el que liberó a la hija de Ren Shenfei de Huawei, ¿no? En Canadá, que gracias a que se involucró en este asunto la liberaron, y que va a tener reuniones de alto nivel con los chinos para seguir pues negociando esta tregua y esta pues nuevo tipo de relaciones comerciales con el dragón asiático, ¿no?
Sí, precisamente Trump ayer salió a decir lo que señalas, que él había intervenido o había mediado para que consiguiera una libertad condicional esta ejecutiva de Huawei, pero pues es otra vez su política, ¿no? Es eso de que el arresto de precisamente de esta funcionaria o de esta empresaria se dio en medio de una reunión con el presidente de China, Xi Jinping en el G20. Y eso era lo que le criticaban a Trump. Sus asesores económicos señalaban que Trump no tenía conocimiento de esta orden de aprehensión, ¿no? Esto tensó, y hay que recordar, China de inmediato actuó, China no se esperó y detuvo a un ex diplomático canadiense que estaba de visita en Pekín. Lo detuvo y entonces entró evidentemente el premier canadiense, Justin Trudeau, a decir que sí, en efecto, estaba detenido este personaje. Y entonces, como por arte de magia, la juez de Vancouver decidió ponerle una multa de 7.5 millones de dólares a la ejecutiva, y más tarde le está condicionada a regresar el 10 de febrero para una audiencia. Tiene que traer un grillete y no puede salir entregó su pasaporte, y por la tarde precisamente Trump dijo que esto se había logrado de acuerdo a las mediaciones de su gobierno para con Canadá y China, ¿no?
Estamos hablando de Meng Wanzhou. Como usted recordará, aquí le informamos inmediatamente después del arresto en Canadá, que se reveló por órdenes de Estados Unidos, de cómo esto comenzaba a afectar la relación otra vez entre China y Estados Unidos. Huawei es una de las empresas más poderosas, no solamente de Asia, de todo el mundo. Mucha de la tecnología que está contenida en su teléfono celular y en la transmisión de datos y en las llamadas de voz, si acaso sigue usando usted llamadas de voz en su teléfono inteligente, pues tienen que ver con la tecnología que ha implementado Huawei en todo el mundo. Ellos hablan de pronto de tecnología 5G, usted ha escuchado hablar de 4G, de 3G. Bueno, ellos están implementando ya tecnología 5G y van más adelante de eso en la parte de infraestructura. Es una de las empresas que está muy bien establecida en este país. Usted se da una vuelta ya por la Plaza Carso, se dará cuenta de que pues hay mucha presencia de chinos, igual en Santa Fe, mucha presencia de chinos. Es porque las oficinas corporativas de Huawei para toda la región América Latina están establecidas aquí en México. Desde estos dos centros operan desde la zona de Polanco y de la zona de Santa Fe, dan atención a toda la región, porque pues prácticamente tienen prohibido entrar a Estados Unidos. En Estados Unidos desde hace muchísimos años los han estado investigando y los acusan, pues además de prácticas desleales, temen que estén trabajando para el gobierno chino, porque Ren Shenfeng era un personaje que trabajaba para el ejército y misteriosamente se erige hoy como el fundador de una de las empresas de tecnología más sofisticadas del planeta. Con el arresto de su hija Meng Wanzhou, pues se desató, usted ya lo vio, todo un problema geopolítico que incluso pues está involucrando en este momento a Canadá. Canadá también tiene que ver con este asunto, e incluso el presidente de Estados Unidos dijo que ya se involucraba en este asunto. Vamos rápidamente a la conferencia de prensa donde Gabriela Jiménez está preguntando.
¿Se va a mantener? ¿Va a cambiar? ¿Qué va a suceder con esto? Gracias.
No tiene ningún cambio, sigue exactamente como está, como precisamente anunció el señor presidente, y por aquí no respondí una pregunta sobre planes y programas. Todo hasta que no se elabore lo nuevo va a continuar como está, no hay ninguna preocupación. Hemos estado hablando precisamente con el magisterio sobre el tema, y yo sí les quiero decir una última reflexión a todos ustedes. Lo que viene después de la reforma constitucional obviamente van a ser las leyes secundarias. Las leyes secundarias las vamos a hacer de manera consensuada con todos los actores educativos, y vamos juntos a construir con la sociedad lo que vamos a llamar el acuerdo educativo. El acuerdo educativo tiene como prioridad el hecho de que nos pongamos de acuerdo todas las partes de la sociedad en que la educación es un esfuerzo de todos, que la educación obviamente tiene responsables en cuanto a educación pública, en cuanto a educación escolarizada, pero que cada vez más la educación involucra a más partes de la sociedad, y en esto los medios tienen un papel preponderante, porque lo que la familia educa o forma en la casa, lo que la escuela educa o forma en la escuela, también los medios educan o forman a toda la población. Entonces, al acuerdo vamos a invitar a colaborar a los medios de comunicación, de manera que no sea solamente su participación la de ver, informar y reportar sobre lo que hace la autoridad educativa, sino que sean parte del esfuerzo educativo que requiere nuestro país y que sean pues actores también de este cambio educativo que requiere la participación de todos.
Thank you.